Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy jueves 13 de septiembre de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es impacto de las remesas indígenas dentro de una economía en crisis. Para ello contamos con la valiosa presencia de dos queridas compañeras que se dedican justamente a este tema y que lo hacen con toda especialidad. Ellas son la maestra Ana Patricia Sosa Ferreira y la maestra María de Jesús López Amador. Bienvenidas, compañeras.
Gracias.
Muchas gracias, muy buen día.
Buenos días, nos da mucho gusto estar con ustedes.
Ay, qué bueno, a nosotros más, porque es un tema muy lindo el que ustedes van a abordar. Los teléfonos en el estudio 55-36-89-89 tiene cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radiounam.unam.mx. Ana Patricia Sosa Ferreira es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y tiene estudios de doctorado en Investigación Económica en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Investigación de Historia Económica. Cabe señalar que ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola de dicha unidad y que actualmente es responsable del Centro de Educación Continua de nuestro instituto. Asimismo, es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y uno de sus proyectos de investigación es Economía de la Biodiversidad, su aplicación en el caso de un sistema de producción campesino en México. Actualmente participa en el proyecto interinstitucional Migración y Remesas en Comunidades Indígenas en el México Actual. María de Jesús López Amador, ella es técnica académica del Instituto de Investigaciones Económicas con estudios de maestría en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Ha realizado estudios de especialización en temas como políticas públicas con enfoque de género en Flaxo, PRIGEP Argentina, gerencia pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desarrollo organizacional en la UAM Azcapotzalco, Desarrollo Regional en el Instituto de Investigaciones Económicas, y sus publicaciones recuperan los temas de la flexibilidad laboral femenina, el mercado de trabajo femenino en México, principalmente del perfil de las mujeres en el sector servicios. También participa en el proyecto interinstitucional Migración y Remesas en Comunidades Indígenas en el México Actual. Muy bien, la existencia de pueblos indígenas en México y su modo de vida es un tema que ha ocupado a investigadores no solamente por los fenómenos sociales, sino por ende también de los fenómenos políticos y económicos. Es como hoy conoceremos algunos datos justamente económicos generales que indican parte de la actividad que se desarrolla dentro de las comunidades indígenas y su papel del envío de las remesas, en el envío de las remesas. Pati María de Jesús, ¿qué periodo comprende su investigación y cómo se originan propiamente estas remesas que son tema de la atención de ustedes? ¿Pati?
Sí, bueno, buenos días. Sí, el tema de investigación que estamos realizando básicamente es del 2000 al 2011, aunque sí tenemos algunos, tomamos en cuenta algunos antecedentes, pero ese es el periodo que básicamente estamos considerando. Y bueno, las remesas se originan por el trabajo de nuestros nacionales que están en otros países, ¿no? Es un tema vinculado al tema de la migración. Son dos temas que, aunque se tratan separadamente, bueno, están
íntimamente
relacionados, claro. Y son temas muy complejos porque estos dos procesos también son complejos. No es solo el tema de la gente que se va, sino es qué hay en el otro lado que hace que la gente se vaya, ¿no? Claro. Y las condiciones en las cuales se envían y se reciben las remesas. Entonces, es muy, muy complejo este fenómeno, ¿no?
Particularmente por los datos que no son fáciles de lograr, ¿no es cierto?
Sí, sí.
María de Jesús.
Es un fenómeno histórico. Hemos encontrado que, buscando en los registros de cómo se ha dado la migración indígena en México, hay autores que marcan más de 100 años de migración. Mucho más de 100 años de migración.
Yo
o sea, ha sido
sí,
un fenómeno que se ha vinculado con todo, ¿no? Fenómenos naturales, fenómenos políticos, la Revolución Mexicana, los periodos de crisis, la expulsión de las zonas rurales a las urbanas. Se ha vinculado con muchos fenómenos y en particular hoy se estaría vinculando con fenómenos de inseguridad y con fenómenos necesariamente económicos, fundamentalmente.
Creo que
¿no?
sí. Más que
y
nada,
los indígenas aparecen en el fenómeno migratorio o se insertan en el fenómeno migratorio siempre. Simplemente que su visibilidad, al igual que en el desarrollo, ha estado relegada y por lo tanto difícilmente los vemos o los identificamos como tales, ¿no? Tienen una problemática distinta en relación a la población urbana, a la población que ya tiene mucha experiencia y los migrantes de comunidades indígenas, oaxaqueños, chiapanecos, veracruzanos, poblanos, tienen también una dinámica distinta de responder a todos esos fenómenos.
Sí, sí.
Un poco quisiera agregar en este tema algo que hemos comentado con María de Jesús, es las necesidades que se tenían en Estados Unidos de la mano de obra mexicana. Y también esto también tiene sus antecedentes históricos. Desde el siglo XIX, con el porfiriato, era el tendido de vías de ferrocarril, era la extracción de minerales. Después ellos expulsan a la mano de obra china y entonces necesitan más mexicanos. Entonces siempre ha estado vinculado a las necesidades de mano de obra de Estados Unidos, cuando la Primera Guerra, cuando la Segunda Guerra, siempre ha sido una vinculación muy fuerte con las necesidades de mano de obra que tiene Estados Unidos.
Y bueno, con la necesidad que tienen nuestras comunidades de tener un trabajo remunerado, ¿verdad? Yo creo
claro.
que esta es la parte más importante. ¿Por qué necesariamente están trabajando ahora mismo solo remesas? ¿Qué importancia o qué relevancia tiene en este momento, María de Jesús?
Sí. Hemos identificado que el interés de muchos especialistas está en generar un modelo de desarrollo diferente, ¿no? Uh-huh. La crítica hacia el modelo neoliberal, que no ha respondido a las expectativas de una economía que genere condiciones iguales para todos, nos está llevando a ver por qué se dice, por qué se precisa que las remesas pueden ser un motor del desarrollo. Pueden potencializar el desarrollo en las comunidades, en los mercados locales, a nivel estatal, ¿no? Ese es el gran varita mágica que le dan a las remesas, cuando en realidad están atendiendo una necesidad muy particular, sobre todo de las familias en el plano de las comunidades indígenas, fundamentalmente, ¿no? Sí. Entonces, el interés de las remesas es un recurso económico fundamental para los estados nacionales.
Claro.
Fundamental. Pero mucho más prioritario para las comunidades y el desarrollo de las localidades a nivel comunitario y estatal.
Exacto. Fundamental. ¿Y a partir de cuándo han detectado ustedes que sobre todo el grueso, el monto de las remesas ha sido superior, Patty?
Bueno, las remesas han estado presentes siempre. Los trabajadores sí. Uh-huh. Que se van a Estados Unidos siempre han enviado dinero para sus familias. Sí. Lo que pasa es que antes lo enviaban con conocidos, lo enviaban con amigos, lo enviaban por correo y no había la posibilidad de contabilizar esa cantidad de remesas. Entonces, a partir de que empiezan a enviarse por bancos, por las empresas que se llaman remesadoras, ya por a través de Correos de México, pero ya en forma más formal, entonces uh-huh. se empieza a tener un registro del monto de las remesas. Entonces, uh-huh. ¿cuándo empieza a haber interés en qué pasa con esos recursos?
Exacto. Sí, entonces, hubo un momento, siento yo, en que, como dices tú muy bien, se empezaron a cuantificar de una manera más precisa. Se podía porque la intermediación se presta. Uh-huh. No había antes la forma de que se hiciera. Pero siento yo que hubo un brinco importante a partir de los años 80, no sé si me equivoque, María de Jesús, uh-huh. que el monto de estas remesas se hizo particularmente fuerte, de tal significación que hoy tiene mucha relevancia dentro de nuestra balanza de pagos, ¿verdad? Sí.
Uh-huh. Tiene un peso importante. Nosotros hemos encontrado registros desde lo que fue el primer programa Bracero, el uh-huh. segundo programa Bracero, de los 40 a los 60. Uh-huh. Hay una identificación de un monto generado a nivel de remesas en los estados participantes, ¿no? Fundamentalmente. Pero en los 80s sí. y principalmente en los 90s hay un boom de las remesas.
Sí, ¿verdad? Uh-huh.
Y es esta crisis del 98 al 2004, y luego del 2004 al 2012, lo que llevamos en este periodo, sí. que las remesas están siendo exponenciales, ¿no? Están uh-huh. creciendo. Pasamos, yo veía las cifras de los 90s, hay registros de $1,000,000, y hoy estamos llegando a un monto de 24,000 y piquito uh-huh. millones de dólares, que llegan mensualmente.
Así es. Y eso que, bueno, ha habido en los periodos más críticos, digamos, ahora con la última crisis fuerte de 2008-2009, un descenso importante de estas remesas por razones que se comprenden. Si hay bajo nivel de ocupación ahí en los Estados Unidos, pues los primeros expulsados son los migrantes, ¿no? Pero nuevamente, según tengo entendido, ha vuelto a subir bastante la cantidad de remesas que están entrando al país por la vía, precisamente esta de la gente que está trabajando allá y que empieza otra vez a mandar su dinero, sus ingresos a las familias, ¿no?
Claro.
En la investigación ustedes hacen una clara distinción entre migración nacional y migración indígena. Hablen de esto, por favor. ¿Qué es la migración claro. nacional? Bueno, se comprende que es más abarcante, pero ¿cómo pueden ustedes hacer esta distinción y por qué?
Bueno, esta distinción es difícil hacerla en términos de supongo, datos, de información, sí. porque lo que se tiene registrado es el monto de remesas por entidad, por municipio, pero no tantos por indígenas o no indígenas. Uh-huh. Hay algunos estudios en Estados Unidos que están interesados en ver qué pasa con los indígenas, pero es solamente para una parte del estado de California. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, en el conjunto del equipo que estamos trabajando en esta investigación, seleccionando aquellos estados que tienen más población indígena y que tienen índices de migración altos. Entonces, a partir de eso es que hemos empezado a trabajar el tema de las remesas indígenas. Entonces, tenemos pues la información básicamente para 8 estados que hemos seleccionado, que son Chiapas, Hidalgo, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Michoacán.
Eso es.
Sí, hay otros estados que tienen mucho más flujo de remesas o un flujo de remesas más fuerte, pero no tienen esta población indígena tan importante.
Es el caso de Zacatecas, digamos.
Sí. Uh-huh. Guanajuato.
Guanajuato, claro. Sí. Bien. Sí, María de Jesús.
Migración indígena también tendría que perfilarse como un fenómeno específico para ciertos grupos étnicos, ¿sí? Sí. Entonces, estamos hablando de un perfil de migrantes diferente a los urbanos. Ese es un componente importante. Un perfil, claro, de migrantes que se ubica en zonas rurales, indígenas, con condiciones de vida y socioeconómicas totalmente distintas y que están obedeciendo también a este movimiento y flujo migratorio debido a la crisis de los mercados, tanto locales como nacional, ¿no? Uh-huh. El fenómeno nacional correspondería para medir el fenómeno en todos los estados, para todas las poblaciones y no diferenciando entre hombres y mujeres, a lo mejor determinando un tipo el perfil. Nosotros nos interesa en particular los indígenas. ¿Por qué los indígenas? Porque si bien son comunidades que se representan y se identifican por rasgos de muy particulares en su forma de ser, en su cultura, en su región, en su localidad, y eso los marca, son migrantes indígenas oaxaqueños, migrantes sí. indígenas mayas, migrantes indígenas poblanos, pero además de un grupo otomí en particular, eso los va haciendo mucho más diferenciados en sus comportamientos, en sus formas de actuar.
Sí, a nivel nacional, lo que se puede observar es que las remesas es un flujo permanente y que tiene cierta tendencia, cierta evolución, un poquito fluctuante, pero a nivel de los hogares y a nivel de las entidades, estas diferencias son muy fuertes. Esta fluctuación es mucho más fuerte todavía porque las remesas están vinculadas con la forma en la que nuestros migrantes se insertan en los mercados de trabajo en Estados Unidos. Entonces, dependiendo de las áreas de la economía en las que se inserten, va a ser su ingreso, el monto, van a tener trabajo definitivo o no, temporal o no. Entonces, esto influye más en la fluctuación que las remesas tienen a nivel de los hogares. Y entonces, esto es muy importante, y para el caso de las comunidades indígenas, se tiene que es un flujo más reciente que los anteriores. Y hay estudios donde nos indican que todos los trabajadores de recién llegada a Estados Unidos se insertan en labores más precarias, cierto, sin contratos, claro, sin seguros, sin servicios médicos, salarios más bajos. Entonces, si son nuestras comunidades indígenas las que más recientes están incorporando, entonces están llegando a estos trabajos más precarios.
Sí, eso es lo que pensaba preguntarles, que qué tipo de trabajo realizan estas comunidades, estas partes de las comunidades, el flujo de comunidades indígenas, pues es de la gente que menos preparación tienen, educativa y de capacitación, etcétera. Sin embargo, parecen ser bien aceptadas en la agricultura de recolección, ¿no es cierto, María de Jesús? Sí. O exactamente a qué niveles llegan. Yo, como decía ahorita Patty, pues es lo más precario, pero ¿precario en dónde? ¿En el obraje o en las labores campesinas, o sea, de cultivo? ¿En dónde?
Sí, el sector primario o agrícola en Estados Unidos ha subsistido gracias a la fuerza de trabajo mexicana. Es un componente importante. El 20% de la mano de obra que llega a Estados Unidos incorpora el sector agrícola en Estados Unidos, principalmente California, una parte de Texas, Arizona, Alabama, y posteriormente han ido transitando a otros sectores. En segundo lugar se encuentra el sector servicios, son los comercios, el sector de comercio al menudeo, los que están brindando la oportunidad del trabajo remunerado para los migrantes. Y en tercer lugar queda el sector manufacturero o el trabajo en las industrias. Ajá. Ahí es donde se están colocando. ¿Qué es lo que hace que se incorporen más en un sector o en otro? Ajá. Pues necesariamente su educación y su capacitación y el manejo del idioma. El indígena no solamente ha sido excluido, invisibilizado, no solamente en las cifras nacionales, ¿no? Sino porque nos cuesta trabajo saber cuántos indígenas tiene México en el momento actual. Pasamos de un 10% de la población nacional hace 6 años a un 12% de la población nacional. Pareciera ser que es un monto muy pequeñito, ¿no? Sí. Pero en las cifras nacionales corresponde a un núcleo importante de población que hay que atender y que queda respuesta en muchas cosas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se incorporan en estos mercados de manera diversificada. Se mueven mucho. También la experiencia migratoria les ha permitido moverse e ir pasando de los estados que captan migrantes de mucha tradición a otros estados para buscar y abrir nuevos mercados. Y eso también es un componente importante. Por eso no los podemos captar tan fácilmente en Estados Unidos, no los podemos identificar. Se mueve, es una población y una fuerza de trabajo que se mueve mucho.
Sí, sí.
Y en el caso de muchos trabajadores indígenas ocupados en el sector agrícola, se mueven igual que se mueven aquí en México. En México se van siguiendo el ciclo de cosechas. Uh-huh. De la del jitomate se mueven a otro estado, para la de la cebolla, para la del pepino, y lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, mucho más difícil aún saber cuántos son y en qué condiciones están trabajando, porque continúan siguiendo los ciclos productivos agrícolas.
Exacto. El hecho es que en los cálculos de ustedes ha crecido aún más la población migrante, más que digamos en los años 90, María de Jesús.
Sí, sí, uh-huh, definitivamente. Explorando el censo del 2010, hemos encontrado que hay estados y municipios y localidades en particular que están iniciándose en la experiencia migratoria. O sea, si había municipios tradicionales, por ejemplo en Veracruz o en Puebla, que ya era de tradición que ese municipio tenía población migratoria constante, ¿no? Flujo circular de ida y vuelta. Hoy encontramos municipios que se están incorporando, que no eran tradicionalmente migratorios, pero que se están incorporando a la tradición. Y uno ve el mapa, por ejemplo, en Puebla son 210 municipios. De esos 210, los 210 tienen migrantes en Estados Unidos.
Exacto.
O sea, la intensidad es lo que va a dar la diferencia, ¿no? Hay municipios o zonas en el centro de Puebla que tendrán mucho más intensidad migratoria y hay otras localidades del sur, de la Sierra Norte, de la Mixteca, uh-huh, que no tienen tanta movilidad, pero que se están empezando a mover hacia los mercados laborales en Estados Unidos.
¿Esto significa que la pobreza se está extendiendo aún más, Pati?
Yo diría que más que la pobreza, las condiciones estructurales, es decir, no hay generación de condiciones de vida. La pobreza es el resultado de un problema de que la gente no tiene cómo producir o cómo obtener un ingreso.
Exacto.
En el caso de las comunidades rurales esto es muy importante. Ellos producen mucho para su autoconsumo, pero requieren dinero para comprar lo que no producen. Entonces, por un lado, se les cierran las posibilidades de producir. Por otro lado, los precios de sus productos están deteriorados, son fluctuantes. Y por otro lado, no pueden insertarse en condiciones de trabajo que les permitan obtener un ingreso.
Es decir, son comunidades empobrecidas, por eso digo yo.
El campo.
Claro, hay cosas estructurales, fenómenos estructurales que llevan a esto, ¿no?
Es decir, un poco baja la tasa de crecimiento de la economía nacional, aumenta la migración. Claro. Y en el caso del campo es esto lo mismo, ¿no? Entonces, la permanencia de la pobreza, es decir, son muchos pobres y cada vez más pobres. El 80% de la población rural no tiene ingresos suficientes para comprar una canasta básica.
Es terrible, sí.
La crisis del precio del maíz, la crisis del precio del café, el que el bosque haya perdido su fortaleza y se sobreexplote. Hemos encontrado estudios etnográficos importantes en donde se acabó el bosque y empezó la migración. En el momento en que los indígenas, los campesinos, los habitantes de las comunidades rurales más alejadas del país no tienen recursos con que sobrevivir, empieza la migración. ¿Sí o no es un fenómeno económico? Claro que sí. Sin embargo, encontramos que no todos por ser extremadamente pobres, pueden migrar. Hay una condición en particular para que ellos migren. En primer lugar, tiene que haber muchos apoyos alrededor del migrante. Tiene que ser una decisión colectiva. Se es una decisión colectiva. Entonces, hay deudas para poder migrar, para solventar el paso, el viaje, la estancia.
Claro.
Entonces, eso lo solventa la familia. La red de parentesco, la red familiar, es la que solventa todas esas deudas para que pueda migrar. Entonces me dicen, no migran los pobres. Claro que migran, a través de las deudas colectivas, comunitarias y familiares, es que la gente se está moviendo. Y siguen siendo pobres. Los extremadamente pobres posiblemente no tendrán condiciones para hacerlo, porque no podrán pagar el viaje.
Sí, yo quisiera regresar un poco a lo que señalaba María de Jesús de, pues, de este impacto que tienen las remesas, que no es necesariamente de desarrollo. O sea, hay que pensar que el que migra recibe un salario y de ese salario lo comparte con su familia. No es que se esté haciendo rico, no es que sea inversor, no es que tenga ganancias. Entonces es un salario compartido con la familia que tiene que destinar primero al pago de las deudas y segundo a ir adquiriendo bienes que de otra forma no podría adquirir, que no es para hacerse ricos tampoco.
Es de sobrevivencia, ajá, la verdad. Sí, y esto es, ese es lo más doloroso, ¿no?
Claro.
Sin embargo, es un estatus que está tomando en general un gran flujo de mexicanos, sobre todo de comunidades indígenas.
Y el número de hogares que impacta.
Exacto.
Ha aumentado el número de hogares que impacta. En todos los estados que estamos revisando de población indígena o que tienen un porcentaje alto de población indígena, el número de hogares ha aumentado. Eso ha aumentado es. De manera también importante.
Eso es. Pese a todos los peligros, pese a todos los, digamos, se enfrentan a muchos problemas.
La violencia, la discriminación, todo.
Sí. Bueno, pero si la violencia se da en su propia tierra, esto está siendo un incentivo mucho más fuerte todavía para decir, bueno, de violencia aquí, de morir aquí enterrados en nuestra propia tierra, pues vamos a hacer un intento, ¿no? Es muy duro, pero este es un incentivo, ¿no?
Alguien preguntaba en una ocasión cuando empezaba, bueno, cuando la crisis de la producción en el campo se estaba agudizando, decían, preguntaban, ¿esto va a hacer que genere violencia? Y entonces decíamos, bueno, es que la violencia está ahí. ¿Qué más violencia el que obligarlos a migrar y a desintegrar sus familias, a desintegrar las comunidades? Entonces, hay que considerar pues el impacto real que tiene la migración y las remesas, porque no todas las familias reciben remesas. Entonces, si las comunidades eran más o menos homogéneas antes, entonces ahora empieza a haber una diferenciación entre las familias. Sí, entonces empieza un poco también a disminuir la integración que hay dentro de las comunidades.
Sí, es una transformación muy fuerte entre no solamente este movimiento, digamos, migratorio, y que se ubica y donde se ubique tendrá que hacer su propia forma de vida, pero también ha transformado aquellas zonas donde se está realmente despoblando, ¿no es así, sí, María de Jesús?
Sí, es el despoblar, el que las familias se desintegran, uh-huh, en que las comunidades, hace unos 20 años ya se hablaba del fenómeno de pueblos fantasmas, ¿no?
Claro.
Donde las poblaciones solamente que habitaban en algunos municipios eran niñas, niños, mujeres y ancianos. Sigue estando ese fenómeno actualmente. Hay un dato interesante en el perfil del migrante. Se dice que el periodo o el promedio de edad en que los migrantes se mueven, se movilizan hacia Estados Unidos para trabajar, estaba entre los 23 a los 33 años. Ahorita tenemos que el promedio de edad va de los 30 a los 45 años. O sea, está moviendo una fuerza de trabajo importante a que ahí está presente y que está movilizando. Dirían los jóvenes, claro que se están moviendo los jóvenes. Recuerden que de manera general la migración nos dice que los recursos que se están moviendo hoy son los más calificados, los que tienen mejores niveles educativos y los que están buscando también otras opciones de trabajo. oportunidades de trabajo en otros mercados, ¿no? Entonces, sí se mueve la mano de obra calificada. Los que se mueven de las comunidades indígenas son aquellos que ya terminaron la secundaria. Como que su proyecto de vida se transforma, terminamos la secundaria y nos podemos, nuestro proyecto, irnos al otro lado a trabajar.
Así,
¿no?
Es.
Ese es un componente importante. Es un perfil. El otro perfil es las mujeres. Del 100% de los migrantes, el 30% son mujeres. Se ve poco la migración en cuanto a las comunidades indígenas de las mujeres, pero sin embargo también están atendiendo a un mercado de trabajo. El mercado de los servicios y el cuidado de los niños, el cuidado de la salud, de los enfermos en Estados Unidos.
Es cierto, sí. Es todo ello. Bien, vamos a hacer un puente informativo y musical para ustedes. Quédense, por favor.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del 32º Seminario de Economía Agrícola, convoca al Premio Anual de Investigación Dr. Ernest Feder 2012. El tema a desarrollar: la escasez de alimentos básicos en México. Podrán participar trabajos de investigación inéditos, presentados en forma de artículos individuales o colectivos, relacionados con el tema del 30º Seminario de Economía Agrícola. Para consultar las bases, los interesados deberán comunicarse a los teléfonos 56-23-0100 y 56-23-0141 de la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas, o también entrar a la página electrónica del Instituto, www.iiec.unam.mx.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, en el transcurso de la investigación que ustedes hacen y que nos han dado a conocer recientemente, hay una diferencia entre las reservas monetarias y otros tipos de remesas. ¿Cuáles son estas, Pati?
Entre remesas monetarias y otro tipo de remesas.
Sí,
bueno, es que los trabajadores que se van a Estados Unidos no solo envían dinero a sus casas, sino también envían regalos. Sí, entonces ese es el otro tipo de envíos que no son monetarios, que son las remesas no monetarias.
Eso es.
Entonces no, esa parte no está tan cuantificada, o sea, no solo las familias reciben dinero, sino también regalos, ropa, electrodomésticos, lo que pueden traer o lo que puede llegar por aquí. Esto era más frecuente cuando había esa migración circulante que decía María de Jesús. Si los migrantes venían a sus comunidades, las fiestas del pueblo, la Navidad, para la, claro, sobre todo los días de muertos.
Uh-huh.
Para el día de muertos era muy común que los trabajadores migrantes regresaran a sus comunidades. Pero a partir de la política de Estados Unidos, que ha endurecido tanto las posibilidades de entrada, entonces ya está disminuyendo esta migración circular y es más la cantidad de migrantes que se quedan allá, y entonces ya dificulta un poco más este envío de remesas, supongo, no monetarias.
Claro que sí. Y bueno, ¿se puede de alguna manera cuantificar o no? La monetaria sé que sí, pero las
es
otras
es mucho más difícil. Sí, es un cálculo a partir de las encuestas que se hacen en los hogares. Y se les pregunta, ¿reciben ustedes regalos? Y entonces es una vía de calcular, más o menos.
Y digamos, avíos, refacciones para la agricultura y eso, ¿también está implícito en este tipo de envíos?
Sí,
también.
Sí.
Bueno, pues bueno.
Refacciones, sobre todo, que son más caras aquí.
Sí, ok. En el caso de estas reservas monetarias, ¿a cuánto ascienden aproximadamente las remesas indígenas por familia mensualmente? ¿Tienen este cálculo, María,
bueno,
Jesús, o tú, Pati?
El promedio de ingreso por remesas, quisiera señalar antes que es muy diferenciado entre hogares rurales y los no rurales.
Claro.
Normalmente los hogares de las ciudades reciben un monto mayor que el de los hogares rurales. Por ejemplo, en 1992 los hogares en las ciudades recibían $2,300 y los rurales 1,800. Para 2008, bueno, para 2004, que fue un momento en que aumentan mucho las remesas, los hogares de las ciudades recibían $3,000 y los rurales 2,400. Como a partir de la crisis en Estados Unidos ha bajado el número de envíos y el monto de los envíos, están en 2,100, 2,300 en 2008. Se han empezado a recuperar un poco, pero ahí está esta diferencia importante.
¿Y es correspondiente a un mismo número, digamos, de individuos?
El mismo.
¿O son más los de los urbanos?
La cantidad de
personas,
la población rural está aumentando con mayor
rapidez,
proporción, sí, que los urbanos.
Con todo que es más baja su percepción monetaria, es más la cantidad de
montos
montos también.
Sí. Ajá. Puede ser la cantidad de montos, la cantidad de envíos, la cantidad de gente que envía.
Pero es notable, digamos, aquí destacar la parte rural, digamos, porque estamos hablando de las remesas indígenas, ¿no? Entonces, esto es importante, pues, para destacar en este programa. Principalmente, ¿qué regiones del país está migrando gente con mayor periodicidad y con qué frecuencia? Ya hablaban de algunos estados de la República, pero ¿cuáles serían las regiones destacadas?
Ya, por ejemplo, en el estado de Guerrero, bueno, para hablar de remesas indígenas o de migración indígena, el estado de Guerrero es la montaña, la zona de las zonas más incomunicadas, no necesariamente los municipios más pobres, pero tiene un peso mayor la zona centro del estado de Guerrero, donde hay muchas remesas, pero la parte indígena es pequeña, es menor, la proporción es menor.
Sí. ¿Y de las comunidades indígenas tienen esto cuantificado, María de Jesús?
Hay cuatro grupos que en general se han identificado como los que más tradición migrante, ¿no? Son los mixtecos, los zapotecos, los nahuas y algo de los otomis. Y aparecen todos los demás grupos indígenas que se están moviendo, ¿no? En general, digamos que la zona sur-sureste, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán, son los estados que están moviéndose, se están desplazando hacia el norte, fundamentalmente.
Bueno, tengo entendido ya por históricamente que sobre todo la gente, esta gente de esa zona que estás mencionando, es la que
meseta.
Siempre ha estado migrando, no solamente hacia Estados Unidos, sino hacia el norte de la República. Entonces, ya tenían...
Hacia la frontera.
¿Verdad? Una ruta, digamos, dependiendo del cultivo que iban a atender, etcétera. Pero han sido la gente de más lejos del sur, pues, que más ha tendido a migrar. Y ahora decir que migran solamente a los cultivos de tomate y eso que había por allá por el norte de la República, ha sido trascendido. Ya más bien van hacia Estados Unidos. Esto es así.
Sí, es que hay tres grupos de estados, las de la migración tradicional, que eran los Zacatecas y los del norte.
Michoacán, Durango, Hidalgo.
Después viene ya una segunda etapa donde son los estados del centro.
Del centro.
Uh-huh. Y la más reciente es donde están los estados del sur y del sureste, que son los de reciente incorporación allá en el mercado de trabajo en Estados Unidos.
Hacia Estados Unidos.
Sí.
Decía yo, aunque esta gente siempre ha migrado, pero era periódicamente y regresaban, es decir, dentro de la República y regresaban a su lugar. Ahora la cosa es que se van y se quedan porque no hay de otra, dado que, como explicaba Patty, bueno, el endurecimiento de las leyes migratorias en los Estados Unidos impide ese movimiento circular, o sea, que van y regresan para su fiesta o lo que sea. Ya es más difícil esa movilidad y la gente tiende a permanecer, no sé qué tanto, ¿verdad?
El periodo que en los primeros tiempos identificaba era de 6 meses.
Sí.
Iban de 3 a 6 meses a los ciclos agrícolas, fundamentalmente.
Sí. Uh-huh.
Y se regresaban otros 6 meses a sus comunidades. Después, ese periodo se fue agrandando a 3 años. Uh-huh. Y ahorita identificamos en los datos que se están quedando hasta 7 años. O sea, no hay forma de regresar hasta después de 7 años, cuando ya hay un ahorro, cuando ya generaron una buena bolsita de dinero para poder regresarse a su comunidad. Y la otra, por seguridad. Si salen para regresar, el costo otra vez de incorporarse es muy caro.
Y a veces tan caro como que pierden la vida. Ese es
el
grave problema.
Sobre todo
sí.
Eso.
Bueno, esta migración que ustedes están mencionando, básicamente a los Estados Unidos, ¿hay otros tipos de migración indígena? Es decir, que no sea propiamente hacia los Estados Unidos, Patty.
Pues mira, hay incipiente a Canadá, pero a Canadá es más difícil porque hay menos posibilidades de irse libremente y de encontrar trabajo. Entonces, esto es a través del convenio que hay con Canadá para trabajo temporal en Canadá. Pero ahí está muy controlado. Incluso nos comentaba un especialista que ahí están confinados en las zonas agrícolas. No tienen zonas de vivienda en las ciudades, como en Estados Unidos.
Sí.
Entonces viven en trailers en las zonas agrícolas. Entonces están muy controlados, muy confinados. Termina el periodo de cosecha y los regresan a México.
Esa es la cosa, sí. Sí, porque tenía yo entendido, alguna vez estuvo por aquí gente de Canadá hablando de esas posibilidades para los migrantes mexicanos,
sí.
Pero son, como dices tú, muy controlados y no hay manera de que la gente diga, bueno, aquí me voy a quedar para el siguiente año. No hay esto.
No, los tienen viviendo en las zonas agrícolas en trailers.
¿Y no es más seguro para el migrante?
Claro que sí, porque las condiciones en las que se van son a través de esos convenios internacionales, que son también convenios laborales, ¿no? Uh-huh. Se asegura la prestación, se asegura el servicio, se asegura el mercado de trabajo, se asegura el salario.
Uh-huh.
Entonces, eso es lo que hoy en estos momentos se está peleando, ¿no? Una política migratoria, una serie de convenios diferentes que aseguren, ¿no? Y que protejan a estos mercados de trabajo. Entonces, ese es un componente importante. Canadá lo tiene y es también por lo que ayuda a que este control pueda ser regulado, ¿no? Las políticas ayudan a regular los movimientos.
Por eso decía yo, es más seguro, aunque no le guste tanto al migrante, de todos modos es una forma de mantenerse, digamos, en contacto con su propio país y hasta mantener su estatus en general y hasta la vida, ¿no? Porque ya sabemos que esto de ir a Estados Unidos tiene sus asegúnes, ¿no?
Sí,
sí,
claro.
Pero también está entre los migrantes que pueden cubrir los requisitos, tienen documentos,
ahí está
tienen
la cosa,
el recurso,
sí.
Tienen la orientación, saben cómo hacerlo, que los que no lo tienen, ¿sí? Entonces, es, digamos, una vía de aprendizaje la que van adquiriendo. Incluso hay estudios donde en Estados Unidos se ve la segregación en el ingreso dependiendo si tienen más experiencia laboral en Estados Unidos, si tienen más experiencia de cómo llegar, si tienen menos experiencia, si tienen redes allá, si tienen el trabajo asegurado o no lo tienen. Entonces, esto también hace una gradación en el nivel de ingresos.
Uh-huh.
pues, por ejemplo, hay datos de que mientras el ingreso en Estados Unidos por hora para 2006 era de $21 por hora, para los mexicanos de reciente arribo es de $11.
Y haciendo es menor lo mismo
para las mujeres. Sí. Entonces hay una segregación importantísima, y lo mismo por edades, ¿sí? El salario por hora, los de reciente arribo, es más alto para las personas de 45 a 60 años, y es mucho más bajo en la medida que son más jóvenes. Entonces, en Estados Unidos no necesitan hacer ese control porque su mercado de trabajo está muy especializado, entonces ahí va llegando la gente que ellos necesitan y ahí los pueden ir también segregando en términos de ingreso. Hay un contrato y hay un ingreso para todos, homogéneo, pero sin contrato, pues ellos pueden ir canalizándolos y haciendo esa segregación en términos de salario.
Eso es. Y bueno, en este caso, tú que has trabajado más el mercado laboral femenino, Mari de Jesús, ¿cómo está el caso de las mujeres indígenas en el caso de las migrantes?
Decíamos que las mujeres por tradición se mueven poco, o son de las que por la decisión familiar, las que no tan fácilmente se mueven o les brindan los recursos para migrar, ¿no? Ese es un componente importante. La decisión familiar no le da preferencia a las mujeres en ese sentido. Pero sin embargo, sí hay muchas madres solteras, jefas de hogar, que sí están logrando movilizarse con esos recursos también de familiares, ¿no? ¿Y qué mercados, decíamos, están pisando las mujeres a nivel de Estados Unidos? Ajá. No solamente es el mercado a nivel del trabajo doméstico, sino el mercado de los servicios, el mercado a nivel de comercios, los restaurantes, la cocina, sí. El cuidado, que decíamos, el cuidado de los ancianos, de los niños, ¿sí? Toda la parte de los servicios educativos también, los servicios de asistencia social, ahí se están moviendo también, se están moviendo las mujeres. Y no digamos la industria, ¿no? Las famosas industrias manufactureras o transformadoras, donde están las polleras que le llaman, donde tienen que limpiar los pollos y todo eso, ahí están las mujeres trabajando, ¿no?
Sí, ¿es de más riesgo o de menor riesgo lo que hacen en estos terrenos, en los de servicios?
Son de riesgo en el sentido y de gran vulnerabilidad, porque volvemos a lo mismo, el sector servicios es un mercado que se mueve más en lo informal.
Exacto.
¿No? Entonces, si bien no hay prestaciones y no hay seguridad, si te puedo regresar y echar a la migra para que si me causas algún conflicto, no me puedes demandar, no tengo nada asegurado. La mujer, a través de sus enganches, de sus contactos, de su familia, es como logra conectarse con estos mercados de trabajo.
Eso es.
Y entonces sí es de alto riesgo.
Sí, ¿verdad? Bien, hay algunas preguntas de nuestros radioescuchas que voy a agradecer primero y luego plantearles a ustedes. Esperanza de León, muchas gracias. Carlos Coria y Gloria Cruz felicitan a las invitadas y al programa. Y por su parte, Esperanza de León dice, qué tristeza que mejor en el extranjero los indígenas obtengan mayor recurso y un empleo que les permite vivir más o menos dignamente, cosa que a nuestro gobierno no les interesa brindarles a estas comunidades indígenas. En el extranjero, esos indígenas ya crearon verdaderas colonias y se apoyan entre ellos, pues en México sus condiciones son verdaderamente malas.
Sí, lo que decimos, que lo que está caracterizando hoy a la migración indígena son sus redes familiares, de parentesco, de enganche, de comunicación. Hasta las tecnológicas juegan un papel importante. Entonces, claro, son sus redes las que están potencializando y dando seguridad a estos grupos en particular. Y la otra que decía, la CEPAL mencionaba hace unos 20 años más o menos que las remesas por sí solas no generan desarrollo. Atrás de las remesas debe de haber una serie de políticas públicas que den cuenta de un modelo de desarrollo para las comunidades.
Así es.
Entonces, por eso las remesas están siendo como un botín, ¿no? Para que los gobiernos municipales y estatales estén peleándose por ese recurso. Pero atrás de esas remesas no hay políticas.
Esa es una cosa muy, muy grave, como entre tantas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Carlos Coria, bueno, felicidades a las invitadas, muy interesante, dicen. Y bueno, el programa también, muchas gracias. ¿Que si pueden dar un teléfono o un correo al aire, Patti?
Para
comunicarse con ustedes.
Claro que sí, si quieren seguirme. Mi correo es mdemaria@unam.mx. mdejesus@unam.mx. Y el teléfono de la área es 5623-0100, extensión 42452.
A la hora.
Ahí estamos, a la hora.
Sí, es M de María y latina, D de dedo, R de Raúl y latina S. Midris es @unam.mx. Y el teléfono es el 5623-0084.
Gracias, chicas. Bien, Gloria Cruz felicita también a las invitadas y al programa. Dice, lo que se conmemora hoy es la pérdida de Texas y California. Los gringos nos han robado lo que han querido y nuestros gobiernos quieren que olvidemos esto. Bueno, está indignada.
Pues lo que decimos con la visibilidad de los indígenas, ¿no? O sea, los indígenas han pasado en la historia del México y de las políticas gubernamentales a ser de medio invisibles a medio visibles, y hoy estamos tratando a través de las investigaciones de volverlos a ser visibles. Exacto. Porque es un compromiso importante, ¿no?
¿Crees tú, María de Jesús, que existe la posibilidad de recrear, digamos, las zonas hoy abandonadas por las comunidades indígenas con algún tipo de política? ¿Cuál es la que tú sugieres?
Sí, hay como una visión importante en cuanto al uso de las remesas para el desarrollo local. Yo creo que las políticas de desarrollo local son un componente importante. Si queremos que el recurso calificado se quede, hay que invertir para que ese recurso se quede en las comunidades. Si queremos que las remesas se transformen en un recurso productivo, hay que formar, ¿no?, a la gente que recibe las remesas, y ese ahorro familiar se pueda direccionar en proyectos productivos. Pero los proyectos productivos, por buena intención, no funcionan. Tiene que haber todo un soporte institucional, financiero, institucional de orientación, de impuestos, una política fiscal también que ayude en ese sentido. No es una sola acción gubernamental ni estatal la que daría cuenta de eso. Pero sí creo que algo de lo que sí estamos de acuerdo es que las remesas deben de estar enfocadas al desarrollo local, regional y comunitario, fundamentalmente.
Entonces, no contentarse con que son parte de lo que equilibra la balanza de pagos.
Sí, sí, de nuestras reservas internacionales,
claro,
¿no?
Exacto, sino más bien qué hacer con ese recurso que, bueno, de alguna manera, sí, desde luego, la gente que queda aquí sobrevive, la familia que queda acá sobrevive, pero solo esto porque, bueno, recordemos, la gente en las comunidades indígenas tiene celebraciones y todo, que a veces lo poco que llega lo usan para la celebración del día tal o cual, y el ahorro es poco comprendido. Mientras la gente no entienda que esto es también una forma de volver
de
a levantar
los mercados internos,
exacto,
y locales,
la actividad agrícola,
las cadenas productivas,
exactamente, todos. Esto si, mientras no se entienda, y esto tiene que ver con una política educativa muy importante que debiera, bueno, trasladarse hacia estas zonas, ¿verdad?
Sí. La política de atención a la pobreza es una política que no atiende para nada a la producción.
No.
Decía, entonces, debería de haber una política que efectivamente atendiera la producción. Las comunidades rurales reciben un ingreso importante de atención a la pobreza, pero no lo reciben para incentivar, motivar la producción. O sea, las comunidades rurales saben lo que necesitan para producir.
Exacto.
Y pero muchas de ellas se organizan y las dejan solas y mueren. Y esto un poco que tú decías del envío de dinero es que hay dos tipos de remesas. Las que envían los trabajadores a su familia y la que envían en conjunto para mejorar las condiciones de su comunidad. Entonces, esto es lo que debería de promoverse, y no como dice María de Jesús, que envían, y entonces el presidente municipal, nos comentaban de un caso, dijeron, bueno, es que mandamos este recurso para que se pavimente, y lo que se pavimentó fue la calle donde vivía el presidente municipal.
Así es.
Entonces, este sí. Es un problema muy serio, ¿no?
Sí, bueno, un poco esto empezó allá por Zacatecas, ¿no? Que había el 2x1 y etcétera. Sí, bueno, tengo entendido que un tanto hubo mejora, como dices tú, de alguna pavimentación.
Se cuidó el uso y su inversión.
Ajá. Exacto. Pero no es la zona realmente indígena, que había que regresar o retrotraernos al asunto de esta migración indígena, que está totalmente, siento yo, desatendida, porque no se trata de hacer programas asistenciales que ya estamos hasta el copete de ellos y que no han mejorado en nada las condiciones de la gente. En tanto no haya un empleo para la gente, en tanto no haya educación y empleo, pues bueno, el dinero servirá para ir sobreviviendo y esto no es de ninguna manera un incentivo, ¿no?
Normalmente sí. Se discrimina a los indígenas y los así vemos es. Como el sector atrasado, el que no quiere progresar, el que quiere permanecer, pero se nos olvida que tenemos un problema muy fuerte con la alimentación.
Así
¿Y
es.
Quiénes son los que producen alimentos?
Bueno,
entonces, ¿por qué no fomentar la producción de alimentos a partir de lo que ellos puedan dar, como ellos pudieran aportar? No se les deja aportar. Para resolver este problema tan importante y tan fuerte que
sí,
tenemos.
Tú dices muy bien, uno de nuestros principales problemas que hoy enfrentamos es justamente la falta de soberanía alimentaria, que pudiera de alguna manera revertirse claro. Si estas comunidades indígenas tuvieran el apoyo suficiente por parte de las políticas públicas diversas, ¿no? Educativas,
se reorientan
y etcétera.
Las políticas.
¿Qué reoriente eso? Entonces, esto sería, yo creo, una parte muy importante y siento yo que ustedes están en camino de redondear su investigación con todo esto, según lo que yo vengo leyendo. Y bueno, por ello, pues yo las felicito, ¿no? Jorge Fernández también felicita a nuestras invitadas y al programa. Y dice, las ciudades grandes como Nueva York, en Nueva York hay muchos mexicanos trabajando desde muy temprano en las calles y es triste ver a tanto mexicano realizarse en labores poco productivas, lo que tiene un impacto en su seguridad emocional.
Claro.
Bueno, tiene razón, ¿no? Esmeralda Arismendi también felicita a las invitadas y al programa y dice, ¿tienen registros de toda la gente que está en Estados Unidos? Tengo el dato de que son 60 millones de mexicanos. ¿Esto es cierto?
Las cifras no las podemos cotejar con cierta veracidad. Se habla en el censo de Estados Unidos que son cerca de 32 millones de mexicanos. Y de esos, 12.4 son nacidos en México. Uh-huh. Entonces, hablamos de que ese 32 millones implica los que ya nacieron en Estados Unidos,
claro.
Ya tienen la ciudadanía y otros más que se han movido de México hacia allá. Entonces, es un componente importante. 32
claro sí.
millones. Pueden bueno. ser mucho más, ¿eh?
Porque esto el censo es lo que está no censado. Es lo que te iba a decir. Eso está en el censo. Lo que no está es todos esos que, bueno, sí. quién sabe si están en camino de ser retornados a la patria, ¿verdad?
Hace poco se decía que el mismo censo de Estados Unidos levantaba un estudio con los mayas, fundamentalmente guatemaltecos. Y entonces les decían que se tenían que registrar como latinoamericanos. Y ellos decían, no, somos mayas, pero de Guatemala. O sea, sí. la identidad tanto regional como comunitaria y como de etnia, estaba presente. Pues no los permitieron registrarse, porque era registrarse como latinoamericanos, ¿no?
Muy bien.
Entonces, eso no da cuenta de cuántos hay.
Ay, mujeres, pues no saben cómo las felicito por esta investigación. Es encantadora realmente, de veras, su trabajo es muy interesante. Yo he tenido oportunidad de hojear algo de ustedes y me parece que están haciendo una labor maravillosa. Las felicito, les agradezco muchísimo haber estado en el programa, bueno, transmitiéndonos todos sus conocimientos, que esto es lo que yo pretendo con el programa particularmente, y bueno, a todos nuestros radioescuchas por su atención y sus envíos, sus felicitaciones, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias. En la producción y realización Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM. y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.